Vamos a orar antes de comenzar. Señor, te damos gracias por esta noche, por poder juntarnos nuevamente, compartir, cantar, escuchar de tu palabra. Pedimos que estés en medio nuestro en este momento, que te hagas presente en nuestros corazones y que nos estés acompañando durante el transcurso de esta reunión. Te damos gracias nuevamente por nuestra comunidad, por poder compartir como hermanos y por el amor, Señor, que nos das y que podemos brindarnos mutuamente. Amén. Bueno, ahí va. Ahora sí. Estoy de vacaciones, pero tengo muchas ganas de tomar parcial, así que saquen una hoja. Bueno, hace un mes atrás estuve en España en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Me pidieron si podía comentar algo acerca del cambio climático, así que bueno, decidí unir dos cosas que a mí me encantan, que son la fe y la ciencia, así que veo que inventé este título, Cambio Climático. Van a haber similitudes como si estuviera dando una clase, pero es la abstinencia de que no estoy dando clase, entonces aprovecho para dar clases acá. Conceptos clave y el rol de la Iglesia frente a esta problemática. Primero, antes que nada, vamos a hacer un una síntesis de algunos conceptos clave que muchas veces se nos confunden para que podamos entender cuál es nuestro trabajo como cristianos frente a esto y qué es lo que Dios nos pide, ¿sí? ¿Cuántas veces se subieron al remis o a algún lugar y le dijeron, ah, el clima está re loco? ¿Sí? Bueno, no es el clima, es el tiempo. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es el ahora. Afuera hace mucho calor, no está nublado, hay un poco de viento, hay mucha humedad. ¿Sí? El tiempo es la manifestación del estado de la atmósfera. La atmósfera es todo lo que nos rodea, el aire que nos rodea, la atmósfera, ¿sí?, en este momento. El clima es un poco más a largo plazo. ¿Sí? Entonces, cuando les hablen de el clima, qué loco que está el clima, no, es el tiempo el que está loco. El clima generalmente es más estable y generalmente para hablar de clima tenemos que hablar de 10 o más años, ¿sí?, seguidos. Entonces ahí les puse tiempo ahora, clima a largo plazo. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar esta temática se nos abren un montón de preguntas. Si ustedes dirán, ¿por qué está el Fera hablando de esto? ¿Qué tiene que ver con el cristianismo? ¿Qué? Bueno, vamos a empezar a plantearnos algunas preguntas juntos a ver si podemos encontrar respuestas. ¿Cómo sabemos que existe un calentamiento global? Hay gente que dice que la Tierra es plana y otras que dicen que el calentamiento global no existe. Entonces, ¿cómo sabemos que existe? ¿Existe? ¿No existe? ¿Es mentira? ¿Es verdad? ¿Es natural? O sea, ¿pasó alguna vez? ¿O es que los seres humanos estamos produciendo todo el efecto? Sabemos que es debido a los gases de efecto invernadero, tanto que está de moda los gases de efecto invernadero, la contaminación. ¿Sabemos que es por eso o es por otra cosa? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? ¿Qué va a pasar con todo esto? Porque todo el mundo habla, hay mucho amarillismo, acá mucha catástrofe, se va a inundar el mundo, se va a secar el mundo. Bueno, a ver, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué hay de cierto y qué no hay de cierto en todo esto? ¿Qué nos dice Dios sobre el planeta? O sea, a ver, somos cristianos, somos hijos de Dios. ¿Qué nos dice Dios acerca de este planeta que Él creó? Y por último, ¿qué espera Dios de nosotros? Porque somos sus hijos, obviamente tenemos una responsabilidad en todo esto, ¿o no? ¿Qué espera Dios de nosotros? Bueno, vamos a empezar con la parte teórica. ¿Cómo sabemos que existe un calentamiento en nuestro planeta? Si no podemos predecir si va a llover mañana, ¿cuántas veces ven el pronóstico del tiempo y le pifian? A ver, dice, no, mañana va a llover y no llueve. No, esta semana, toda la semana un frío, un calor después. ¿Cómo sabemos que hay un calentamiento hace 100 años si no podemos predecir el tiempo de acá a 20 días? Lo que se hace muchas veces es construir modelos. Los modelos son ecuaciones matemáticas que lo que hacen es predecir cómo se va a comportar el clima o cómo se comportó, ¿sí? Desgraciadamente, no tenemos registros del clima de hace 1000 años. Pero sí tenemos, por ejemplo, en los hielos, concentraciones de gases, ¿sí?, que provocan el calentamiento o el enfriamiento de la Tierra. Entonces podemos, juntando información con eso y procesándola, podemos saber cómo era el clima en ese momento. Acá hay un gráfico que lo que hace es medir las temperaturas medias del planeta, porque cuando hablan de cambio climático hablan de temperatura media del planeta, ¿sí? Y ustedes van a ver que en muchos lugares del mundo hay noticias, por ejemplo, se congelaron las cataratas del Niágara en Estados Unidos, límite con Canadá. Y voy a decir, no, bueno, pero no se está calentando el mundo. Bueno, sí, se está calentando, pero no quiere decir que vaya a dejar de hacer frío, les aviso. Al que le guste el frío, no es que se acabó el frío, va a seguir haciendo frío. Los registros son desde el 1890 hasta el 2019 casi. Tiene tres ejes. Uno es el gris, que mide las anomalías, quiere decir cuán diferente es la temperatura del promedio, ¿sí? El azul mide, ¿me lo puedo checar un poquito? Que no me acuerdo la leyenda de Blue. Es un modelo predictivo de 5 años, más o menos, cómo se comporta el clima, más o menos 5 años. Y la roja es lo que en la climatología hablamos de una línea de tendencia. ¿Qué es una tendencia? ¿Qué es lo que va a hacer el clima o qué es lo que se espera que haga el clima de acá a unos años, ¿sí? O sea, la tendencia es positiva, el mundo se está calentando. Siguiente. ¿Es natural? Sí, es natural. Pasó, pasa y va a seguir pasando independientemente de si los humanos estamos o no. Nosotros, yo tuve un profesor que usaba mucho el arte para explicar la historia de la ecología, me encantó y ahora le copio la técnica. ¿Cómo hacemos para ver cómo vivía la gente en la Edad Media? Si no había fotos, si no hay siempre escritos que nos digan cómo la gente vivía en ese momento. Y miremos el arte. Esta es una pintura que está en el Museo del Prado. Yo la pude ver en España. La verdad que una cosa es verlas en Google, las pinturas, otra cosa es verlas en persona. Esta pintura es de Henrik Barents, del 1200 y Chirola, de la Edad Media. Se llama El triunfo de la muerte. ¿Por qué? Porque en la Edad Media hubo una peste que la provocaban las ratas, la transmitían las garrapatas que vivían en las ratas, ¿sí? Pero ¿cómo es que la rata se reprodujo tanto? Porque en la Edad Media el mundo se calentó y la temperatura subió tanto que posibilitó que las ratas se reprodujeran mucho y diezmó la población de Europa, ¿sí? Eso fue un cambio climático, ¿sí? Pasó. El cuadro lo que ejemplifica es en esa época no existía el conocimiento técnico científico que tenemos hoy para explicar cómo se producen y cómo se contagian las enfermedades. En esa época era muy acotado el conocimiento. Entonces lo que publica el autor en esta pintura es el sinsentido de la vida frente a una catástrofe, porque la gente, ¿qué hacía? Se encerraba en las iglesias para rezarle a Dios y el vector de la enfermedad se transmitía más rápido. O sea, la gente se encontraba muy desesperanzada y el pintor lo que pinta es, abajo se pueden ver reyes, acá está la plebe, por ejemplo, es que la muerte los alcanza a todos, que nadie está fuera del alcance de la muerte. La siguiente, por favor. La pequeña, bueno, después del calentamiento ese que se llamó el óptimo climático medieval, vino la pequeña de hielo. No hay forma, ¿viste? Se calienta o se enfría. La pequeña de hielo no fue como la edad de los mamuts y esa, sino que fue un poquito más acotada, pero se enfrió, sobre todo a Europa, bajando casi 1 grado de la temperatura, 1.5 grados de la temperatura normal. Hay muchas pinturas, que muestras de Henrik Barents en el 1625. Esto es las afueras de París, el río Sena, ¿sí? La gente jugando en el congelamiento, y hay muchos datos que dicen que se congelaron ríos que nunca se congelaban. Bueno, uno de los un dato curioso es que en esa época se puso de moda vender hielo, ¿sí? Bueno, dato aparte para darle color al... Esto es cambio climático. Pasó independientemente de que hubiera contaminación al ritmo de la que la hay ahora. Entonces, ¿sabemos que es debido a los gases de efecto invernadero? O sea, porque todo el mundo habla de eso. Ahora sí, es debido a los... En parte, hay otras causantes, no me voy a explayar demasiado. Sí, es en parte debido a la producción de unos gases. ¿Qué es lo que hacen los gases de efecto invernadero? No son malos, porque si la Tierra no los tuviera, la Tierra estaría a menos 15 grados. Por eso en lugares como en Marte o en otros planetas no hay vida, porque no hay una capa de gases que retengan el calor. ¿Alguno entró alguna vez a un invernadero? Vieron, adentro del invernadero hace mucho más calor que afuera. Por eso se cultivan especies que de otra forma, además de por las concentraciones que hay de ciertos gases, de otra forma a la intemperie no vendrían. Es como que provoca un microclima, ¿sí? Como cuando mi mamá me dice que abra un poco la pieza de mi cuarto porque hace como 15 días que la tengo cerrada y hay un microclima adentro. Bueno, es lo mismo. A todo esto, ¿qué es el efecto invernadero? Un poco se los explique. ¿Es lo mismo que el agujero en la capa de ozono? No. El agujero en la capa de ozono ya casi está cerrado, pero el agujero en la capa de... ¿Qué es lo que hace la capa de ozono? Imposibilita que cierta radiación que emite el sol nos pegue de lleno en la piel y nos provoque enfermedades o nos dañe la piel, ¿sí? Está casi cerrado, pero en determinado momento del año la capa de ozono se achica y se agujerea, sobre todo en septiembre, octubre del hemisferio de acá de esta zona. Se agujerea la capa de ozono y después se recompone, es natural. Lo que pasa es que los humanos usamos unos gases que son los que usan las heladeras para refrigerar y otro tipo de aire acondicionado, los clorofluorocarbonos, que destruyen el ozono, ¿sí? Entonces ahora están prohibidos. ¿El efecto invernadero qué es lo que hace? Atrapa el calor. ¿Qué hace el sol? El sol emite radiación en todas las direcciones. Llega a la Tierra, rebota contra la Tierra y la Tierra le cambia la longitud y la remite de nuevo a la atmósfera, ¿sí? Entonces, esa radiación que larga la Tierra queda atrapada en estos gases un poco y un poco se va de nuevo al espacio de nuevo. Eso es el efecto invernadero. Por eso tenemos vida. Si no, no habría vida en la Tierra porque nos moriríamos de frío, lógicamente. Es bueno el efecto invernadero. El problema es que nosotros estamos largando tanta cantidad de estos gases que no se descomponen de un día para el otro. El dióxido de carbono tarda 200 años en descomponerse en la atmósfera. Entonces, estamos emitiendo tanta cantidad, contaminando tanto, que se nos está calentando. Cada vez queda más cantidad de radiación retenida y el mundo se calienta. Siguiente. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Rapidito. Eventos extremos más frecuentes. Por ejemplo, muchas veces llueve en un día lo que llueve en un mes. ¿Sí? Eso no es cambio climático, es un evento extremo, es una consecuencia del cambio climático. ¿Sí? Olas de calor cada vez más intensas en periodos de tiempo más largos, o sea que las olas de calor duran mucho más. ¿Sí? Fríos intensos, frío fuera de época, calores fuera de época, no solamente calores, fríos. Lo más peligroso, sequías muy prolongadas y... Por ejemplo, Sudamérica fue a nivel mundial, según la última previsión, el lugar donde más aumentaron las cantidades de precipitaciones en el mundo. O sea, está lloviendo más en Sudamérica que en cualquier otra parte del mundo. Además de eso, bueno, otros problemas que puede generar esto, las inundaciones, después de la inundación, el problema, el desastre que deja una inundación a la gente, ¿no? Y después de la inundación, las enfermedades que pueden transmitirse porque quedan los charcos, los mosquitos, bueno, todo lo que eso acarrea, ¿no? Los eventos extremos es lo más peligroso que tiene el cambio climático. Vamos a ver un poco por qué. Dificultan el acceso al agua, lugares como Mendoza, San Juan, están teniendo graves problemas en el acceso al agua. Ni les cuento si ponen en marcha el fracking ahora. Imagínense lugares donde el agua ya de por sí es escasa, imagínense ahora donde va a empezar a escasear cada vez más. La aridez va a ser cada vez peor. Aparición de nuevas enfermedades o brotes de enfermedades en lugares no vistos. La malaria en esta zona no se veía. Se veía, pero en pocos casos. Y el avance del calor ha hecho aparecer en la zona enfermedades que antes, el dengue, el Zika y otros vectores a través de otras enfermedades que son el vector, el mosquito, los calores más intensos provocan que aparezcan este tipo de enfermedades y otras que todavía no conocemos o variaciones de enfermedades que por calor o frío se adaptan mejor y esto es todo un problema para la salud pública. Consecuencias sobre nuestra propia salud. A ver, ¿a quién le gusta vivir con 40 grados de calor durante 3 semanas? No, imposible. Lo que mata la humedad, aparte, nada, imposible. Las personas mayores sufren mucho, los niños, los jóvenes también lo sufren, pero trae consecuencias sobre la salud, muchas consecuencias. Aparte, imagínense que nosotros estamos adaptados a un clima templado, pero de pronto un día hace calor, otro día hace frío, otro día hace calor, otro día hace frío, otro día hace calor, otro día hace frío. Bueno, consecuencias en nuestro propio organismo. Extinciones masivas. Australia ahora con los incendios. Los incendios son un problema generado por el cambio climático. El koala está declarado oficialmente, funcionalmente extinto. O sea que, por más de que hagamos lo que hagamos, de acá unos años, se termina. Y otras tantas especies que nosotros no conocemos porque no son tan emblemáticas como el koala, pero que se extinguen día a día. ¿Sí? Durante el Carbonífero, hace 360 millones de años, la temperatura media del planeta fue de 8 grados mayor a lo que es hoy. O sea, durante un periodo la Tierra hizo mucho más calor del que hace hoy. ¿Sí? Y les tengo buenas noticias a los que no les gustan los bichos. Los bichos en esa época eran gigantes. Ahora ya no pueden crecer tanto porque el peso de la atmósfera los aplastaría. Así que a los que no les gustan las arañas y todas esas cosas, pónganse chocho porque no van a poder crecer más. Durante esa época, durante el Cretácico, se fue enfriando el planeta. Esto es la época de los dinosaurios. La temperatura era 5 grados mayor a lo que es hoy. O sea, el problema no es que se caliente o se enfríe el mundo. El problema es que se está calentando y se está enfriando tan rápido que no nos da tiempo de adaptarnos. ¿Por qué? Porque las especies no se pueden adaptar a un cambio que se produzca en 100 años cuando tardan miles de años en evolucionar. ¿Sí? Y los humanos estamos adaptados a un tiempo y un clima determinado, y si de pronto nos vemos expuestos a tantas variaciones tan rápido, no estamos preparados para eso. El problema es que tiene el cambio climático es que no estamos preparados para un cambio tan rápido en el tiempo, ¿sí? Ese es el problema que nos enfrentamos más que nada, además de los eventos extremos. Siguiente. Bueno, con eso concluyo un poco el panorama al cual nos enfrentamos hoy. Ahora vamos a ver qué nos dice Dios acerca de este planeta que Él creó. O sea, a ver, a todo esto. Estamos viviendo una crisis climática ambiental. O sea, ¿qué nos dice Dios de todo esto? Vamos a Deuteronomio 14. Yo lo voy a leer acá, que 14:10. Al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y más allá de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. O sea, la tierra es de Dios. Salmo 24. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan, porque Él la firmó sobre los mares, Él la estableció sobre los ríos. Y el Salmo también dice, tuyo es el cielo y tuya la tierra. Tú fundaste el mundo y todo lo que contiene. La tierra es de Dios, ¿sí? Pertenece a Dios. Nosotros, ¿quiénes somos? Hijos de Dios, ¿sí? Entonces, vamos a ir un poquito más adelante. ¿Qué espera Dios de nosotros? Vamos al génesis, vamos al comienzo del mundo. Antes de que el hombre pecara, cuando Dios crea al ser humano, lo pone en este huerto del Edén. Vamos a ver qué es lo que le dice Dios al ser humano. Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Sí? Qué interesante eso, ¿no? Que lo cuide, que lo cultive, que lo disfrute, pero que lo cuide. Entonces, eso no ha cambiado con el paso del tiempo, ¿no? Cuando el mandato no ha cambiado. El mandato no ha cambiado. Tenemos que seguir cuidando el mundo, porque Dios, en todo caso, nos ha puesto para que lo cultivemos, lo disfrutemos y lo cuidemos. Ese cuadrito me gusta mucho porque habla de tres relaciones en el comienzo. Estaba Dios, estaba el hombre y estaba la creación. Y había un perfecto equilibrio entre esas relaciones. Dios tenía una perfecta relación con el hombre. También el ser humano, Adán y Eva, tenían una perfecta relación entre ellos, ¿sí? Y a su vez, Dios tenía una perfecta relación con su creación y con el ser humano y el ser humano con la creación, ¿sí? Las tres relaciones estaban en equilibrio. Estaba todo perfecto. Siguiente. Esta pintura está en el Museo del Prado también, es de Rubens, es la caída, ¿sí?, en Génesis 3, cuando la serpiente le ofrece a Eva el fruto del árbol donde Dios les había dicho que no podían comer y donde ellos notan su desnudez. Ahí se produce la caída, ¿sí?, la ruptura. Volvamos un minuto atrás, por favor. Se rompe el cuadrito. Se rompe la relación de Dios con el ser humano, la relación de Dios con la creación, la relación del humano con el humano y la relación del humano con la creación. Nos fijamos en Génesis 3, ¿sí?, cuando Dios le dice al ser humano qué es lo que le espera en un futuro, a la serpiente le dice: por esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales desde hoy en adelante, caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. A la mujer le dijo: aumentaré tus dolores cuando tengas hijos y con dolor los darás a luz, pero el de tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Y al hombre le dijo: como le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol del que dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición. Por tu culpa, con duro trabajo harás producir alimento durante toda tu vida. La tierra te dará espinos y cardos. Tendrás que comer plantas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la que al fuiste creado. Porque tierra eres y tierra te convertirás. ¿Sí? Ahí vemos la ruptura de estas relaciones. De pronto, la tierra se ve sometida a maldición, el hombre se ve separado de Dios, ¿sí?, y el hombre y la mujer se ven separados en su propia relación, ¿sí? ¿Por qué? Por la introducción de este pecado. Pero no todos son malas noticias, porque un par de años después llega Jesucristo. ¿A qué llega Jesucristo? El ladrón, dice Jesús, no ha venido a robar más que a robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. ¿Sí? Jesús ha venido, ¿sí?, con su obra a darnos vida en abundancia, a restaurar, ¿sí?, lo perdido, el terreno perdido, a restaurar esa perfección de la creación, esa perfección en las relaciones, esa perfección en nuestra relación con Dios. ¿Sí? Fíjense que Jesús le dice: el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. O sea, ha venido a restaurar lo que se había perdido. Avancemos un poquito en una metáfora que se llama el ya, pero el todavía no. ¿Qué quiere decir esto? A ver, Jesús vino, murió por todos nosotros en la cruz, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Nos redimió, ¿sí? Somos redimidos por su obra en la cruz, pero todavía no es plena esa manifestación, ¿sí? Por eso se dice el ya, pero el todavía no. O sea, nosotros todavía vivimos en un mundo donde las relaciones no han sido totalmente restauradas. Y las consecuencias que vemos hoy de la crisis climática, la crisis ambiental, la crisis entre nosotros mismos. Somos seres humanos, pecadores, imperfectos, y que todavía estamos en proceso de redención, hasta que el Señor regrese. Y la tierra todavía está en proceso de redención. ¿Sí? Fíjense que el apóstol Pablo nos habla de, en Romanos, es muy interesante, Romanos 8, 22, 23, muy interesante cómo Pablo habla de cómo la tierra está esperando. Sabemos que hasta ahora el universo se queja y sufre como una mujer con dolores de parto. Y no solo sufre el universo, sino que también nosotros, que ya tenemos el Espíritu como anticipo de lo que vamos a recibir. Acá el apóstol Pablo nos dice que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo como un anticipo de la presencia de Dios en nosotros y entre nosotros. Pero todavía no ha terminado la obra de redención. Sufrimos profundamente esperando el momento de ser adoptados como hijos de Dios, con lo cual serán liberados nuestros cuerpos. ¿Sí? No quiero que caigamos en la falacia de que nuestros cuerpos son malos, simplemente nuestros cuerpos todavía no están redimidos. Tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro. ¿Sí? Es Dios con nosotros, es quien nos lleva hacia Dios, quien nos hace escuchar su voz, quien nos acompaña. Tenemos plena comunión con Él, pero todavía esa comunión no es completa. Y la tierra todavía está en proceso de gemir, como dice la Biblia, por la liberación y la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué espera Dios de nosotros en relación al planeta y nuestro prójimo? Porque, a ver, la crisis ambiental es una crisis profundamente ligada al amor al prójimo, porque no tiene que ver solamente con que Dios nos encomendó que nosotros cuidáramos el huerto del Edén. ¿Qué clase de amor tengo yo para con mi hermano y con la gente que me rodea si yo no cuido la casa común? O sea, vivimos todos en el mismo planeta, muchachos y muchachas. Vivimos todos en el mismo planeta. O sea, ¿qué clase de amor tengo yo con alguien si estoy tirando un contaminante que va a producir enfermedades en esa persona, cerca de esa persona? Le hablo un caso extremo, pero vamos a algo más común. Si yo estoy destruyendo los pocos árboles que hay en la cuadra, ¿sí? Porque se me ocurrió a mí que no me gustaba el árbol y se me ocurrió que lo quería talar, ¿qué clase de amor puedo tener por mis vecinos que a lo mejor ese árbol le daba sombra en la casa y evitaba que hiciera tanto calor? ¿Sí? Retomemos el Génesis. Cuidar el huerto. Cuidar el huerto en el sentido amplio. Cuidar la casa. Me gusta mucho el concepto que utilizan los autores que esto conocen los idiomas en los cuales ha sido escrito la Biblia, que habla de una mayordomía, de mayordomo, no habla de un señor de la creación. ¿Qué hace un mayordomo? Yo mañana me voy y le dejo a Graciela mi casa para que me la cuide. Graciela sería una especie de mayordomo. Entonces, un mayordomo es alguien que cuida, ¿sí? Pero a la vez tenemos algo mejor, porque Dios nos ha dado la tierra para que la disfrutemos, ¿sí? Para que vivamos en ella, para que seamos felices en ella. ¿A cuántos de nosotros se dieron cuenta? Esto es algo muy personal que he pensado muchas veces, pero ¿cuánto nos gusta irnos a veces de viaje que decís, necesito verde, necesito estar en la naturaleza, en lo verde y por ahí? Dios nos ha dado ese deseo de estar entre la naturaleza porque Él quiere que la disfrutemos. O sea, tenemos en nuestro corazón un deseo, un anhelo del medio ambiente porque Dios nos ha dado para que lo disfrutemos. Y si Dios nos dio eso para que nos disfrutemos, con más razón todavía, quiere que seamos felices en la tierra. Entonces, hay una frase muy icónica de San Agustín que dice, ama y haz lo que quieras. Entonces, ¿cuáles son los dos mandamientos más importantes? Amarás a tu Dios, sobre todas las cosas, y amarás a tu prójimo. La crisis ecológica tiene mucho de esto, porque el individualismo en el cual vivimos nos ha llevado a deteriorar el medio ambiente. De hecho, hoy la pugna es esto, es el por qué no podemos como sociedad relegar un poco de mi beneficio en favor del otro. A ver, en la cumbre fue eso, fue el anhelo de poder, el anhelo de dinero. O sea, el dinero representa poder y a la vez es el anhelo de querer más y de querer mi bienestar por sobre el de los demás. O sea, ¿qué clase de amor al prójimo es ese? ¿Sí? Extendámoslo un poquito más allá. Pero yo no estoy cuidando el medio ambiente porque a mí no me interesa cuidarlo, porque yo vivo en mi casa donde tengo un patio re lindo y tengo todas las plantitas re lindas. Entonces, ¿para qué voy a cuidar la costanera? Si la costanera yo no voy. ¿Por qué? Entonces voy, tiro papeles, ¿sí? Le tiro sal a las plantas para que se sequen. No, eso no. Pero, ¿por qué voy a cuidar la costanera? ¿Por qué voy a cuidar si yo tengo mi casa? Entonces, ahí vemos el ego y el individualismo. Amemos y hagamos lo que queramos. Entonces, acá planteo un par de cositas. ¿Destruir la tierra es destruirnos a nosotros mismos? Porque hasta ahora no nos podemos ir de acá. Se termina la tierra y se termina todos nosotros. Entonces, destruir la tierra es destruirnos a nosotros mismos en el largo plazo. Cielo nuevo y tierra nuevo, esto lo escuché un par de veces y me chocó mucho. Escuché una vez una persona que me dijo, bueno, pero si va a venir un cielo nuevo y una tierra nueva, destruyamos este rápido, así viene rápido Jesús. Y digo, bueno, pero a ver, cuando lleguemos ante el Señor y el Señor nos diga, bueno, y yo le diga, Señor, vos sabés que yo reciclaba en mi casa, agarraba toda la basura que era y que se descomponía y la enterraba en mi patio para hacerle abono a las plantas. Y el Señor me va a decir, qué lindo, pero ¿qué hiciste con la costanera? ¿Qué hiciste con el ambiente de tu prójimo? ¿Qué hiciste con la contaminación? ¿Qué hiciste con todo eso? ¿Sí? Nuestra acción como hijos de Dios es importante. En la cumbre, las Naciones Unidas un día llamó a todas las religiones del mundo a una acción importante por el poder que tenían sobre... Porque realmente la situación en la que vivimos es desesperante, o sea, voy a ser muy crudo con esto. Si las cosas no cambian para el año 2030, si no dejamos de emitir grandes cantidades de contaminantes para el 2030, el clima va a entrar en un punto que se llama el punto de no retorno, donde el clima es un sistema, funciona con energía, ¿sí? El punto de no retorno significa que el cambio va a ser tan drástico y tan profundo que no se va a poder revertir y vamos a estar en una espiral de una debacle de eventos intensos y de cambios en el clima que van a ser grandes desastres a nivel mundial. Y quizá ustedes digan, bueno, pero yo vivo acá en Villa María, no se inunda más, no se inunda, o yo vivo en un lugar, pero no, o sea, los primeros que se lo van a llevar en carne propia son las personas más pobres, porque son los que menos posibilidades tienen de adaptarse a estos cambios. ¿Qué clase de amor al prójimo es dejar que mi prójimo sufra en carne propia los efectos nocivos del cambio climático? Y no hace falta que nos vayamos al África, mi prójimo de acá, les digo, y no hace falta que nos vayamos al norte, a las comunidades Wichitoba, Justiniano Pose, ¿sí?, los pueblos de acá cerca, Villa María, la gente que se le inunda el hogar, ¿sí? Si no sabemos qué hacer, siempre podemos preguntar a alguien. Quizá ahora nos encontramos pensando, che, pero yo no sé qué puedo hacer, qué. Bueno, siempre conocemos a alguien, ¿sí?, que sabe, o que creemos que sabe, y si no, tenemos el internet, siempre podemos preguntarle a otro, porque si nos aislamos, no vamos a lograr nunca nada. Otra forma interesante, voy a ir desde lo micro hacia lo macro. Otra forma interesante es replantearnos cómo consumimos. ¿Sí? Es algo re simple. Vamos a comprar al negocio con la bolsita de tela. Eso ya es una. Otra, más allá. Voy a comprarme algo. ¿Me sirve? ¿Lo necesito realmente? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo se produjo eso? Para que yo tuviera esto, ¿hay gente en situación de esclavitud? ¿Hay gente viviendo en un ambiente miserable para tenerlo? ¿Sí? ¿No? Cuando yo no lo necesite más a esto, ¿qué fin va a tener? Porque a lo mejor yo me compro algo que no se descompone nunca más, ¿sí? O que tiene un proceso de descomposición muy largo. O sea, ¿qué fin va a tener? Y la última pregunta es, si yo me voy a comprar algo que realmente no tiene un tratamiento efectivo, ¿puedo cambiarlo por otra cosa que sí lo tenga? Y se van a sorprender de la cantidad de cosas que podemos cambiar en nuestro consumo. Por ejemplo, vamos a comprar la carne y te dan 7 bolsas diferentes para cada bollito de carne. Te meten toda la carne en una misma bolsa, si después vos llegas a tu casa y la separas y la pones en un tap. O por qué no ir más allá y comprar con un tupper. O sea, me llevo 7 tupper míos para comprar la carne. Si yo no me pueden decir que no para venderme la carne. Esas son pequeñas cosas, ¿sí? O, por ejemplo, bueno, quiero cambiar mi auto porque se me va a desvalorizar, entonces yo lo tengo que cambiar todos los años. ¿Y si el auto anda bien? ¿Por qué lo tengo que cambiar? O sea, a ver, está bien, a lo mejor no tiene más. Pero tratemos de luchar contra lo que se llama obsolescencia programada. Las cosas están hechas para que se rompan. Y luchar contra eso es un acto de rebeldía, porque no es fácil salirse del sistema en el que vivimos. Vivimos en un sistema que no podés no vivir en el sistema, porque no se puede. Desgraciadamente no se puede, pero bueno, hay que empezar de a poco a... exigir a nuestros gobiernos que tomen acciones concretas contra este problema. Nos quejamos de que los políticos cobran mucho y de que no hacen nada. Pero nosotros tenemos una concepción de la democracia, me incluyo, en que nosotros tenemos que ir a votar cada 4 años y de ahí se termina. Tenemos que exigirle a los gobiernos que hagan cosas. O sea, el poder es nuestro, no de los gobiernos. Porque la cumbre, por ejemplo, nosotros, antes que arrancara la cumbre, no, miento, en medio de la cumbre, estuvimos en la marcha mundial por el clima, éramos 500.000 de personas. O sea, no digo que salgamos todos a marchar mañana, pero qué sé yo, se me ocurre, por ejemplo, que como iglesia podemos ir al Consejo Deliberante y decirles, miren, ¿saben qué? Vimos este problema en Villa María. Como cuando hicieron esa caminata que era para limpiar la costanera y muchas de las personas de acá de la iglesia se sumaron. Identifiquemos problemas que tenemos como sociedad y vayamos al Consejo Deliberante, a organizaciones que estén, o como iglesia, ¿por qué no proponerlo como iglesia? O como grupo de personas, pero siempre sumémonos a otras personas, porque solos no vamos a llegar a ningún lado. Siempre sumémonos con otros, no tengamos miedo. Aparte, sumarnos con otros es un testimonio de fe, porque la gente va a decir, ah, miren, los cristianos, miren, che, qué interesante, estos tipos están convencidos de... y nuestra acción vale más que nuestra palabra. Sumar fuerzas con otras personas, iniciativas, apoyar donde se pueda. No hace falta que, como les dije, que salgamos todos a marchar, ni que vayamos todos a limpiar la costanera, ni que todos estamos en lugares diferentes. Todos tenemos un trabajo, todos tenemos una vida, todos tenemos una casa, todos tenemos una familia, todos tenemos unos amigos, todos desde donde se pueda, lo que se pueda. Pero empecemos a pensar en macro, porque si no hay participación civil, los gobiernos van a seguir haciendo lo que quieran con el medio ambiente y las cosas no van a cambiar. Hoy por hoy hay una trampa muy, muy, no me sale la palabra, muy sutil y a la vez muy perversa, que nos hacen creer que nosotros tenemos la culpa del cambio climático, que porque no apagamos la lamparita, que porque no usamos el transporte público, que porque no usamos esto, somos nosotros los grandes culpables. Los grandes culpables son los emisores. Lo que pasa es que no es tan fácil tampoco. Si yo mañana cierro todas las fábricas de Argentina, ¿cuánta gente me queda en la calle? Y esa gente tiene que darle de comer a sus hijos. Y esa gente es un pobre estructural que después es un problema ambiental. Entonces no es tan fácil, pero desde donde se pueda, ¿sí? Todos tenemos un área y a todos, gracias a Dios por esto, nos mandó a lugares diferentes, ¿sí? Entonces cada uno sabrá dónde puede impactar y de qué forma, pero pensemos en lo macro ya. Vamos a, como sociedad, empecemos a pensarnos. Vuelvo un minuto para atrás. ¿Qué clase de mundo le estamos dejando a quien viene atrás de nosotros? ¿Eso, amar a nuestro prójimo? O sea, a ver, si yo le estoy dejando a mis hijos y a mis nietos un mundo contaminado, sin acceso al agua, lleno con aparición de nuevas enfermedades, ¿es eso amar a mi prójimo como a mí mismo? ¿Sí? Más allá de que tenemos la obligación inherente de cuidar el medio ambiente, ¿es amar a mi prójimo? ¿Estoy amando a mi prójimo? Cada vez se pone más complejo amar al prójimo. ¿Vieron? Salen nuevos problemas y se pone más, más difícil. O sea, ¿es eso amar a mi prójimo? Y esta última, esto me lo pasó un profesor de España que de clase en la Universidad de Castilla-La Mancha, es un francés, Antoine, hizo este gráfico, que este gráfico lo que representa es el cómo modela el grupo de expertos de cambio climático cómo se va a comportar la temperatura, y le dice, os toca. Yo viví esto. Ustedes van a vivir esto. Sus hijos van a vivir la peor parte. Entonces, nos toca, porque miren lo que le espera a nuestros hijos. Y a nosotros, en gran medida, también. Entonces, les dejo esa pregunta. ¿Qué clase de amor al prójimo estoy teniendo si yo no estoy cuidando el medio ambiente? ¿Sí? La crisis climática es real. En el panel de las Naciones Unidas, el presidente del grupo de expertos del cambio climático les dijo, no voy a repetir la palabra porque fue una mala palabra, pero les dijo, ¿qué diantres quieren que les digamos los científicos a los gobiernos para que tomen una acción concreta? ¿Qué quieren de nosotros? O sea, las cosas ya se saben. Ahora los que tenemos que empezar a empujar somos nosotros como sociedad y como hijos de Dios. El mandato está claro. Amar a Dios, como por sobre todas las cosas, pero amar a mi hermano. Y una frase, con esto cierro, me encanta, que una frase que está en varios lugares: la tierra la heredamos de nuestros padres y la tomamos prestada de nuestros hijos. No es nuestra la tierra. Como dije al principio, es del Señor, pero nuestro paso por acá la estamos tomando prestada de nuestros hijos. Así que cuidadito con lo que hacemos. ¿Sí? El panorama, yo sé que no es alentador, fue muy crudo lo que les dije del punto de no retorno. Pero bueno, hay que saber que la realidad es esta. Estamos en un momento clave de la humanidad. Así que bueno, a movernos y a pasar lo mejor que se pueda lo que se nos viene, porque el cambio climático ya va a ser irreversible. Así que a pasar de lo como mejor se pueda nuestra negligencia en estos años y lo que nos depara el futuro, siempre amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos.